Vielen Dank, Herr Bartel. Es besteht die Gefahr, dass wir leicht in einen leichten Zeitverzug kommen. Ich werde 7:15 hier pünktlich abbrechen. Deswegen würde ich jetzt nicht noch mal an die Runde hier vorne geben, sondern damit Sie auch zum Zuge kommen, das gleich öffnen. Ich möchte als erstes Cesar Padilla bitten, zu kommentieren die Beiträge, die unterschiedlichen Beiträge, die hier gekommen sind. Ich möchte dann hinterher in der Diskussion Herrn Schmitz noch mal darauf bitten, auf die Frage einzugehen, Unternehmen sollen einen Vorschlag unterbreiten, wie denn so Standards aussehen könnten. Das könnten wir dann, würde ich Sie bitten, das in der Diskussion dann nochmal aufzugreifen. Würde jetzt gerne erstmal Cesar Padilla bitten und dann Fragen aus dem Publikum.
Bien, muchas gracias por la oportunidad de hacer uno que otro comentario en relación a las exposiciones de los participantes en este foro. Y lo vamos a hacer más o menos en orden. Lo primero que me llama la atención es que se dice que los precios de los minerales están muy altos. Yo les podría decir, no están suficientemente altos. A lo mejor para los mercados y para los intereses económicos, sí. Pero ¿qué pasa si la producción minera tuviera que incorporar todas las externalidades que se les están traspasando al medio ambiente, a las comunidades? Seguramente el precio sería por lo menos el doble. La mayoría de los países en América Latina no tienen una ley de cierre y abandono de minas. Eso se mantiene en un ámbito de voluntariedad, donde finalmente no se sabe por cuánto tiempo una empresa va a hacerse cargo de los pasivos ambientales que quedan una vez que una mina se cierra y que todos sabemos que superan los siglos. Entonces, ¿qué empresa hoy día está garantizando hacerse cargo por 200 años de los impactos que puede generar una actividad minera abandonada? Si se dice que el sistema impositivo es deficiente, yo coincido con que es deficiente. Y en el caso de Chile, por ejemplo, el sistema impositivo es el sistema todavía heredado de la dictadura de Pinochet. Es el decreto Ley 600, con algunas modificaciones, pero que corresponde a las políticas que aplicó un dictador para beneficiar la inversión extranjera directa. De manera de que si hemos contribuido a la democratización de los países que tuvieron dictadura en la región, no hemos terminado de hacer el trabajo, puesto que existen todavía cosas pendientes como este decreto Ley 600 y como también la ley laboral aplicada en Chile con algunas pequeñas reformas que también es producto de una dictadura militar. Que no se puede esperar que hayan suficientes normativas, yo creo que no podemos esperar la oportunidad de forzar que hayan normativas. Hay poder en el mercado, hay poder en quienes compran los recursos naturales. Y si nosotros, por ejemplo, vemos cuando la Unión Europea quiso aplicar una normativa al cobre, intentando que el cobre se considerara una sustancia tóxica por los eventuales efectos que podía tener en la salud, los gobiernos hicieron miles de esfuerzos para demostrar que eso no era así. De manera de que ese tipo de poder puede ser también aplicado al tema de normativas. En relación a las políticas de las empresas en torno, por ejemplo, al Global Compact u otros mecanismos que existen para normar de alguna forma desde el mismo sector empresarial o desde algunas instituciones internacionales. El problema que tenemos ahí es que todas las políticas son de cumplimiento voluntario. Y yo podría aceptar que algunas de ellas fueran voluntarias, pero el tema de derechos humanos no. El tema de derechos humanos no se negocia. Ahí no puede haber voluntariedad. La pregunta entonces es, ¿qué pasa si algunas empresas no cumplen con esos estándares autoimpuestos de manera voluntaria? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, yo no las conozco y a mí me parece que no hay. Yo no sé si a una empresa se le puede expulsar de un determinado espacio y qué significa eso finalmente para la empresa. ¿Qué? ¿Desaparece? ¿Quiebra? No he visto ningún caso de esos. Y en relación a las posibilidades que existe del sector, desde el sector político, para influir en que los procesos de producción de recursos naturales en el tercer mundo y especialmente en América Latina, No deben ser, creo, procesos que se discutan en espacios cerrados y en espacios políticos solamente. Yo creo que el consumidor final no es el gobierno. El consumidor final, por ejemplo, en el caso del carbón, es el que enciende y el que apaga la luz. Y esas personas son, es decir, la sociedad civil en general, la que debiera poder pronunciarse y poder decir efectivamente, yo quiero esa luz que está cargada de atropello a los derechos humanos, que está cargada de contaminación, que está cargada de irregularidades, que está cargada de corrupción, o yo quiero una luz limpia. Y lo mismo con los minerales. Muchas gracias.